Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, seguimos la lectura del profeta Ezequiel. Y aquí vemos que el profeta es llamado por Dios y le dice: no seas rebelde, le dijo, con este pueblo que es rebelde. Abre la boca y come lo que yo te voy a dar. Y entonces le dio un rollo escrito por el anverso y el reverso, y tenía escrito todo tipo de lamentaciones y ayes. Y me dijo: tómalo y cómelo. Y él abrió su boca y comió ese volumen. Y dijo que lo comí y en mi boca fue dulce como la miel. La palabra de Dios, que uno la hace su alimento, es así, dulce como la miel. Pero esta misma visión la trae, la reporta el autor del Apocalipsis y agrega otro componente. El que se la presenta es el Señor, que está parado, un ángel, que le dice: toma este rollo y devóralo. Él dice: fui, lo tomé de la mano del ángel, lo devoré y fue, sí, dulce en mi boca, pero amargo en mis entrañas. Porque es verdad, la palabra de Dios es lo más dulce que hay, pero también exige cosas. Exige a veces separarse de situaciones que son, a los ojos de Dios, malas. Exige tomar la cruz del Señor. Exige negarse a sí mismo. Por tanto, es dulce, como dice el profeta, pero también es amarga en las entrañas. Y de todas maneras la queremos asumir, porque queremos esa dulzura que nos da el Señor. Y en el Evangelio, vemos este Evangelio también muy importante porque es una enseñanza del Señor muy poco acogida. Es que nos tenemos que hacer como niños. Y los niños, bueno, reciben instrucciones de su padre y se comportan recibiendo del padre todo lo necesario. Nosotros tenemos que ser así respecto de Dios. Y en cambio queremos ser muy autónomos respecto de Dios. Y lo ignoramos y lo dejamos fuera de todas nuestras cosas. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que estamos en este momento formulando un marco legal para regir la vida del país, y lo hemos hecho dejando absolutamente fuera a Dios, sin mencionarlo nunca ni interesarnos en absoluto por lo que Dios pueda querer de nuestro país. Y por tanto no somos como niños, somos más bien como decir: no, las leyes nuestras son mejores que las de Dios y nos van a salvar más. Eso es un error. Y por eso nosotros estamos en una situación a veces tan de tanta enemistad de unos con otros, de tanta delincuencia que está por todos lados, porque hemos dejado fuera a Dios. Por último, el Señor pone esta parábola, que también es muy consoladora, del hombre que tiene 100 ovejas y pierde una. Parece que esa es la única que le importa, y va y la busca hasta que la encuentra. Cuando lo encuentra, siente más alegría por esa oveja que por todas las otras. Y dice Jesús que así es en el cielo, que en el cielo va a haber mucha alegría cuando un pecador se convierte. Y ese tiene que ser entonces nuestro interés, procurar que todos se conviertan. Bueno, en este Evangelio el Señor dice una frase que está muy conveniente para nuestro tiempo. Él dice, hablando de los niños, ¿no es cierto? El que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. Tenemos que tener en cuenta que en el tiempo de Jesús los niños eran muy poco considerados. El que valía era el adulto, el niño muy poco. Nosotros tenemos hoy día instituciones, ¿no es cierto?, que se preocupan de los niños, hogares de niños. Todo eso nace del Evangelio. La preocupación por los niños la tuvo Jesús. Y hoy día especialmente el que acoge a un niño, me acoge a mí, también se puede decir del niño que va a nacer. El que acoge a ese niño y le da la vida y permite que se desarrolle, lo está haciendo, dijo Jesús. No lo estoy diciendo yo, lo dice él. Lo hace conmigo. Porque en este momento son los más indefensos y más inocentes los niños por nacer. Y por eso que es tan grave en la propuesta constitucional que se hace esté el aborto absolutamente libre, sin intervención de nadie, ni siquiera del padre. Padre, ese niño puede estar en el quinto, sexto mes, ya tiene un padre, y tiene un padre desde la concepción. Pero el padre no puede decir nada, no puede interferir. Y está así en la Constitución. Por eso, esa norma es una norma de muerte que no podemos aprobar. Bueno, como decía al principio, estamos celebrando la misa en honor de Santa María Benedicta de la Cruz, Edith Stein, y que fue una mártir que murió en los campos de concentraciones después de hacerse carmelita, y fue llevada a ese campo de concentración porque era entró en un convento de carmelitas en Holanda, pero los nazis la fueron a buscar porque era alemana y la llevaron al campo de concentración de Auschwitz, donde ella murió. Edith Stein era una gran filósofa, alumna de un filósofo famoso, Husserl, y él decía que ella era muy genial y tenía razón. Ella era del pueblo judío y era judía convencida, y su madre era una judía piadosa, tanto que cuando Edith Stein se convirtió no se atrevió a decírselo a su madre, porque le iba a causar un malestar muy grande de saber que ella había entrado a la Iglesia Católica. Y la conversión de ella la conocemos muy bien porque la narra ella. Tuvo dos puntos que son muy notables. El primero, ella era de una corriente de la filosofía que se llama la fenomenología, y es que se analizan los hechos como un fenómeno y se trata de encontrarles el sentido. Cuenta ella que en una ocasión, durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, murió un colega de ella, que era un filósofo, en la guerra. Y este colega era luterano. Y a ella le costaba mucho tener que ir a darle el pésame a la viuda, porque le iba a encontrar deshecha, entonces eso le molestaba mucho. Pero al fin fue. Y fue allá y encontró que la viuda estaba serena, completamente resignada a lo que Dios había dispuesto. Y esto dice que para ella un shock. Dice, ¿cómo puede ser que ella esté tan serena? Entonces fue un punto muy importante en su conversión. Y otro punto, porque ella lo analizaba de esa manera. Este es un hecho. Este hecho tiene que tener un sentido, porque ella está así. Así razonaba ella, porque esa era la corriente filosófica que ella sustentaba. Y le produjo impresión el hecho de la resignación a la voluntad de Dios. Y el otro hecho fue, en otra ocasión, visitando con una amiga la Catedral Católica de Friburgo, visitándola como quien visita un museo, de repente sus ojos se detuvieron en una mujer que entró a la catedral con el canasto de las compras, en fin, se fue rápidamente a arrodillar delante del Santísimo. Y ella la miró con los ojos de cría y dijo, ¿y esta mujer qué está haciendo? ¿Y qué sentido tiene esto? Está arrodillada ahí. ¿Y qué sentido? Y no se le salía de la cabeza a esta mujer. Y comprendió ella que algo tenía que haber. Eso dice que fue también un hito en su conversión. Por eso yo siempre cito este hecho para decir la importancia de que las iglesias estén abiertas. Porque si esa catedral hubiera estado cerrada, Edith Stein no habría visto esa escena. Y si ella no hubiera visto esa escena, a lo mejor no se habría convertido y no tendríamos una santa. Todo eso. Y esa mujer piadosa, que fue a rezar ante el Santísimo, nunca supo que ese gesto había tenido esa trascendencia. Ahora en el cielo lo sabrán, pero fue importante para la conversión de Edith Stein. Y por último, el último hecho de su vida fue visitando en otra ocasión un matrimonio, también filósofos, amigos de ella, lo llegó a visitarlo y resulta que en esos días, cuando ella estaba llegando, había muerto un pariente de ese matrimonio. Y entonces le dijeron, mira, quédate en tu casa, nosotros tenemos que ir al funeral que era en otro pueblo, pero tú siéntete en tu casa, aquí tienes la biblioteca para que tú dispongas de todos los libros. Y ella se quedó feliz ahí. Y mirando la biblioteca, cayó en uno que era el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Lo tomó, empezó a leer. Dijo, no lo pudo dejar de leer, en toda la noche lo leyó entero. Y cuando terminó dijo, aquí está la verdad. Por eso ya pues hizo carmelita. Y fue a la mañana siguiente al pueblo a conversar con el cura. Llegó allá y le dijo, padre, le dije, yo quiero recibir el bautismo. Y iba a ser espantado, le dije, pero bueno, primero tiene que recibir una formación, en fin. Bueno, le dijo, examíneme. Y le empezó a preguntar, y ella respondía las cosas. Bueno, después de un poco de tiempo, efectivamente recibió el bautismo, se hizo católica, y no solo eso, sino que después fue carmelita, y ahora es santa canonizada, porque es reconocida como mártir de la fe. Entonces venerémosla ahora. El Papa Juan Pablo II la nombró patrona de Europa también, en este tiempo en que estamos viviendo nosotros.